Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.
¿Cuánto nos alegra tener una nueva emisión de nuestro podcast? Porque les queremos contar que por fin estamos de vuelta con muchas ideas, con cosas nuevas que queremos aportar en este maravilloso caminar que tenemos María Vero y yo con ustedes en Sin Atajos. Queremos hacer una nueva temporada, le vamos a decir así, por hacernos ver muy elegantes, muy interesantes, pero sobre todo porque nos damos cuenta que todavía hay cosas que decir. A veces cuando pensamos, bueno, ¿qué más podemos hablar? De repente nos llegan un montón de ideas, nos llegan muchas inquietudes de nuestras propias amigas, de nuestras hijas, de cosas que vemos en televisión, que vemos en línea, por supuesto. Y bueno, siempre va a haber algo en el caminar siendo mujer, siendo papá, siendo mamá, siendo esposa, siendo hermana, siendo ser humano, que nos damos cuenta que necesitamos el apoyo de unos y de otros y que siempre hemos dicho que el conocimiento es muy valioso. De donde sea que viene, es valiosa la experiencia de otras personas, es valioso el caminar de otras personas, lo que nos pueden decir, y es valioso saber la opinión de otros y te das cuenta que no te preocupan únicamente a ti las cosas, sino que somos muchos los que estamos preocupados y con ganas de hacer una diferencia, que eso es lo más importante y eso es lo que nosotros intentamos hacer en este podcast. Así que bienvenidos hoy con un tema que va a tratar directamente con lo que aqueja a nuestros hijos en esta nueva era, porque es definitivamente una nueva era. Yo creo que todos los desarrollos tecnológicos han marcado lo que vive el ser humano y del proceso del crecimiento del ser humano. Y definitivamente las nuevas tecnologías y todo lo que hemos visto que está sucediendo tan velozmente, a una velocidad increíble que no sucedía antes. Si hablamos de la era industrial, bueno, pues por supuesto, de ahí hasta que se pudo desarrollar la tecnología de hoy en día fue como mucho tiempo, ¿no? Hablábamos de 100 años, 50 años, cuando ahorita los cambios se hacen en menos de un año. Y esa velocidad nos lleva a que nos sentimos muy atacados muchas veces y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Entonces, realmente queremos hablar de esas cosas que vemos hoy en día que ocupan la mente, el corazón, el tiempo de nuestros hijos y que necesariamente tenemos que traer a la mesa porque tenemos que traer las conversaciones a nuestros hogares. Es dentro de nuestras casas que podemos trabajar con nuestros hijos y de eso vamos a hablar hoy, de cuáles son las que oímos que no sabíamos, que ni siquiera existían y que nos ha llegado por diferentes lugares y dijimos, María Vero y yo, tenemos que hablar de estas cosas porque sabemos que hay muchos padres allá afuera que no saben ni siquiera que esto está atacando a nuestros hijos. Son como que les empieza a llegar por todos lados y no sé si así lo vivíamos nosotros. ¿Tú crees que hay una diferencia en eso?
Yo creo que sí hay diferencia. Creo que antes todo era más visible, era más aparente, era más fácil saber en qué andaban tus hijos, porque les gustaba cierto tipo de música y bueno, la única manera de escucharla era, pues, no sé, en el cassette que tenían que meter, o en el disco que tenían que meter, y había un disco, un cassette, y lo oían una tras otra vez, y de repente había un concierto, etcétera. Entonces, pues necesariamente creo que los padres estaban más empapados, o por lo menos tenían la oportunidad, si querían, de estar más empapados de eso que les robaba el corazón o les robaba la mente a sus hijos. Hoy en día, y hemos hablado infinitamente de esto, hay un aparatito que controla todo, en donde todo está. Y si el papá está fuera, no sabe qué pasa ahí, porque ahí hay libros, películas, series, música, amigos, apoyo psicológico, juegos, apuestas, pornografía. Todo está en esa pequeña cajita que le damos a nuestros hijos y a veces sin ningún tipo de supervisión. Entonces, claro, nuestro hijo puede tener un mundo allá adentro del cual nosotros no sabemos absolutamente nada. Y eso es peligroso. No porque todo lo que pase ahí está mal, sino porque tenemos que saber en qué andan, qué es lo que les ocupa su tiempo, en qué pasan tiempo viendo, qué les gusta, cuáles son sus gustos, qué están escuchando. Todo eso para poder guiarlos bien, porque si no, sencillamente somos una póster en la pared, fuera de lo que es la vida de ellos, ¿no? Entonces, es muy preocupante cuando tú ves noticias de niños que tenían una vida completamente oculta de los papás y no tenían ni idea. O sea, ellos los educaron, los enseñaron, los llevaron al colegio que ellos pensaban que era el mejor, los ayudaron a hacer la tarea, fueron creciendo y confiaron que esa educación era suficiente. Y de repente se dan cuenta que algo pasó en esos hijos, algo pasó que ellos nunca entendieron, nunca vieron, nunca se dieron cuenta, y ahora son otra persona, con un gusto que ellos no entienden, con una obsesión, con una adicción que ellos no entienden. Y todos nos preguntamos cómo pudo pasar esto, en dónde estaba yo. Y eso creo que es lo que podemos hablar hoy, que es algo que tenemos que estar muy pendientes.
De acuerdo con Digital 2025, un informe anual sobre redes sociales y tendencias digitales publicado por Data Reportal, con datos de Global World Index, que analiza 54 mercados, a nivel global los usuarios de Internet pasan un promedio de 2 horas y 21 minutos al día conectados a las plataformas sociales. Entre los países analizados a fines de 2024, Kenia es el mercado cuyos usuarios de Internet utilizan por más tiempo las redes sociales, con un promedio diario de 4 horas y 13 minutos por persona. En extremo opuesto se sitúa Japón, con 46 minutos, que registra el menor tiempo invertido en Facebook, Twitter, Instagram y plataformas similares.
Hay diferentes aproximaciones a esta circunstancia. Una son los padres que quieren atacar la tecnología o lo que tienen los niños en sus iPads o en sus celulares con tecnología, con estas aplicaciones en donde hay candados por todos lados, en donde pueden ver el contenido incluso en sus mismos celulares de lo que está sucediendo como espejo, ¿no? De lo que está sucediendo en los celulares de sus hijos. Hay otros que definitivamente toman la decisión de retrasar la entrega tal vez de esta forma de comunicación, que además es la forma bajo la cual ellos socializan. Y también hay otras que son las faltas de regulaciones. Entonces, al principio te hablé de que es algo que tenemos que hablar en familia, pero hoy y en este momento, con la pregunta que te quiero hacer, es que creo que va incluso más allá fuera de la familia. Son varios entes los que tienen que estar involucrados para que como sociedad funcionemos con todo esto que se nos está viniendo encima y los resultados que ya estamos viendo de esas generaciones que no sabíamos que iba a pasar y ya estamos viendo las consecuencias de ese, pues no mal manejo, sino de un manejo que realmente no se sabía cómo debía de ser, ¿no?
Sí, yo creo que hoy en día la sociedad está como tomando conciencia de los peligros. Yo no soy de demonizar nada. Siento que para ser papá uno tiene que tener un poco de sentido común y en parte del sentido común también está el equilibrio, ¿no? O sea, ver las cosas buenas también de muchas cosas y no vivir como con un miedo de todo, ¿no? Sin embargo, ya hay muchos estudios de los efectos que tiene esto, porque obviamente tú estás pensando de repente en una familia bien constituida, donde hay un papá y una mamá presentes, donde hay amor, donde hay enseñanza, quizás los efectos del teléfono o de las redes sociales o de la presencia en línea o del uso de pantallas no es tan determinante. Pero no estás pensando en la cantidad de niños que de repente están solos en su casa porque sus papás tienen que trabajar o que vienen de familias rotas o que sufren abuso. O sea, ¿cuánta cantidad de niños están y que su única compañía y sin ningún tipo de guía es esa pantalla, ¿no? Entonces, claro, ya hay los entes, que son el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro que se encargan de estas cosas, las juntas educativas tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Incluso creo que la semana pasada vi una noticia de que en Australia se firmó una ley que prohíbe el uso de redes sociales de niños menores de 16 años, o sea, prohibido. Entonces, claro, poco a poco se va tomando conciencia. Creo que estamos en el camino de vuelta ya, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa? Que ya es muy difícil echar para atrás, ¿no? Tienen que venir generaciones y generaciones para que podamos quizás revertir este efecto. Entonces, nosotros como papás que estamos acá, que ya de repente estemos metidos en este mundo, ¿qué podemos hacer? Me imagino que esa es la respuesta que queremos. Porque, bueno, los entes ya harán su trabajo, pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces, yo creo que ahí es muy importante, primero, lo que te dije del sentido común. Reglas que tengan sentido, que entienda yo y que entienda mi hijo. Cuando un hijo entiende una regla, ya no hay que forzarla. La idea de nosotros es que nuestros hijos entiendan tanto nuestras normas que digan, tiene sentido y de repente no me gusta, pero yo sé por qué mis papás lo están haciendo, ¿no? Pero eso requiere también mucha comunicación, porque antes la manera de educar era decir no y punto porque lo digo yo que soy tu mamá. Eso ya no funciona. O sea, eso funcionará en un niño de 2 años. ¿Qué le vas a explicar? Porque no es no y ya. O sea, pero en un niño de 13, de 16, de 15, hasta de 10, tiene que haber una explicación detrás. Y no porque tú necesites explicarte ante un hijo, sino porque si él entiende los peligros de los que los estamos protegiendo, si entiende los riesgos, si entiende las razones, si entiende el uso correcto de las cosas, pues entonces podrá hacer propia esas mismas normas y decir, esto me hace daño, aunque a veces es más difícil, o esto no lo puedo hacer. Y pruébenlo con sus hijos. O sea, de repente, no sé, yo siempre he hecho este cuento, digo que tengo una amiga que en la mesa del comedor se sentaba y decía, muéranse el artículo que leí ayer sobre, y sacaba un tema que ella quería sacar. El otro día yo lo hice con la ludopatía. Miren el mail que me llegó hablando de esto. Entonces, claro, ves la cara que ponen, ves los ojos que ponen, ves las respuestas. Entonces uno te dice, no, mamá, yo nunca voy a hacer eso. No, yo tengo un amigo que lo hizo. Entonces, al avivar esas conversaciones, tú vas creando criterio. Pero si en la mesa no se habla, si en el carro no se habla, si en la casa solo se hablan de cosas superficiales, si nos da miedo tocar estos temas, si solo hablamos para imponer y no hablamos para escuchar, entonces es muy difícil poder de verdad comunicarnos y instaurar estos criterios en nuestros hijos.
Y como dices tú, que no te gusta satanizar las cosas, y yo al contrario, yo siempre digo, yo voy a hacer la resistencia, y desde que apareció el tema de la inteligencia artificial tan desarrollada, bueno, yo francamente sí me llené de miedo porque empezaba a ver como la dimensión de lo que podía llegar. Y no sé si el conocimiento que he empezado a adquirir es bueno o malo, porque a veces tanto conocimiento no es tan bueno, y mis hijas no hacen más que voltearme los ojos cada vez que quiero empezar a contarles, entonces me cuesta trabajo. Creo que a través de esas, como, imagínense lo que oí, o sea, cuando lo haces más en tema, como de chisme, me hacen más caso, pero es real lo que está sucediendo con esto nuevo. Hablas tú de ludopatía, la gente que es adicta al juego, ¿no? A apostar, y realmente está sucediendo de una forma muy distinta, y eso es de las cosas que tal vez no sabíamos. Yo no tenía ni idea que eso estaba pasando hasta que tú me mostraste una carta y también lo hablamos y nos llegó por otro lado, y nos dimos cuenta que, claro, en ese mundo en el que antes un niño de 13 años no va a entrar a un casino, es que ni de 15 ni de 18, porque no entran a un casino, le prohíben la entrada, tienen que tener identificaciones porque van a apostar, porque hay dinero de por medio, ahora todas esas limitaciones se borran en un abrir y cerrar de ojos, porque están en línea, porque tienen la capacidad, porque van muy unidas a los videojuegos, y eso lleva una cosa a la otra. Entonces, sí hay peligros reales, hay peligros de los que sí debemos estar informados, y creo que vale la pena abordar el tema de cómo informarnos sin crearnos tampoco esos miedos hacia un futuro fatal, que a ver, va a ser la resistencia en el bosque allá contra todas las máquinas. Pero, pues bueno, ese es un mundo muy apocalíptico del que esperamos y queremos ser siempre muy positivos aquí, que el ser humano al final de cuentas va a apelar a ese espíritu superior que podemos tener, que sí necesariamente nos diferencia de cualquier tecnología.
Sí, al final es no olvidarnos que somos personas y nuestros hijos son personas y nadie va a sustituir eso, ¿no? Y tenemos que apelar a esas capacidades de la persona, la inteligencia, la voluntad, la libertad para poder educar bien, porque al final todos son herramientas. La inteligencia artificial es una herramienta y no es mala en sí. Si tú la usas bien y para cosas buenas, es muy buena. Igual que las redes sociales, igual que los teléfonos, igual que las computadoras. O sea, toda la tecnología, si se usa para el bien y se usa de una manera adecuada, son buenas. Y eso creo que es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, ¿cómo es el uso adecuado? ¿Qué son las cosas buenas? ¿Cuándo lo estás usando mal? Entonces, oye, eso sí es algo que tenemos que enseñar y que tenemos que educar y que tenemos que aprender nosotros mismos, porque ¿cuántos de nosotros no usamos bien la tecnología? ¿Cuántos de nosotros somos adictos? ¿Cuántos de nosotros también aprovechamos esos límites y tenemos papás adictos a la pornografía y tenemos mamás adictas al online shopping, que también se gastan el dinero que no se deberían gastar en cosas solo porque le aparecen en una publicidad de Instagram o porque lo usa tal influencer? Entonces, claro, o sea, si yo estoy viviendo así, ¿con qué ejemplo enseño yo a mis hijos a que eso no se usa así o está mal usado o les puede hacer daño, ¿no? Entonces, empezando por ejemplo propio, tantas cosas que pueden ver ellos en nosotros que podemos enseñar. El uso del dinero, por ejemplo, hay muchas de estas cosas que no se podrían hacer si nuestros niños no tuvieran acceso ilimitado al dinero. ¿Cómo pueden apostar sin dinero? No pueden apostar sin dinero. Entonces, ¿qué niños están apostando? Unos niños que tienen acceso a una cuenta, a una tarjeta, o se lo están robando. Hay que ver eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una manera de cortar. Pero bueno, eso de repente exige como mamá y como papá bueno, una educación en el uso del dinero, que no nos compramos todo lo que queramos, que no gastamos todo lo que no hacemos todo lo que podemos hacer, sino que sencillamente gastamos en lo que debemos, cuidamos nuestras cosas. Si quieres algo ahorita, bueno, ahorra para eso, o quizás cuando sea tu cumpleaños. Entonces, bueno, ahí es un buen uso del dinero. O, por ejemplo, incluso con las mujeres, en el cuidado personal, vemos niñas de 9 años gastando miles de dólares en Sephora en una skincare que no necesitan, que tienen una piel de 9 años. Entonces, decir, bueno, yo como mujer le estoy enseñando a mi hija, sí, a ser femenina, sí, a cuidarse, qué bonito es, pero que no hay necesidad, que eso está mal, gastar esa cantidad de dinero y más esa edad, o sea, todo acorde a tu edad, mi amor. Y bueno, todas mis amigas lo hacen, bueno, no pasa nada, lo vamos a hacer de esta manera. O sea, saber qué está pasando primero, como tú dices, informarte qué está pasando, qué es lo que están viviendo los amigos de tus hijos, qué es lo que viven tus amigos, qué es lo que se está respirando en el ambiente, porque cuando hablamos de qué ocupa la mente, el corazón y el tiempo de nuestros hijos, un papá ignorante no puede ayudar. Si tú no sabes qué está en la mente, en el corazón y en el tiempo de tus hijos, tú no puedes ayudar. Entonces, de repente hay uno que es propenso a las apuestas. Bueno, porque su personalidad, o a los videojuegos. No es que los videojuegos sean malos, pero un niño que no quiere salir, que no quiere socializar, que quiere estar encuevado todo el día porque está adicto a los videojuegos, es un niño que está en la cúspide de estar deprimido y de no poder vivir en el mundo real y de no poder conseguir un trabajo. Entonces, claro, son peligros que hay, pero yo conocer a mi hijo, conocerme a mí, saber qué límites hay físicos, qué límites físicos puedo poner y también qué conversaciones tengo que tener, ¿no? Son muchos ámbitos en los que podemos luchar, pero a veces nos da miedo. A veces queremos ser papás avestruz, que somos los que metemos la cabeza, porque nos da tanto nervio, nos da tanta ansiedad, nos da tanta angustia no saber cómo actuar, que preferimos hacernos la vista gorda. No, mi hijo está bien, no me quiero ni meter, porque no quiero encontrarme algo que después me va a complicar la vida. Y creo que ese es el peor tipo de papás, ¿no? Los papás que no queremos ver lo que está pasando, porque luego podemos lamentarlo.
Quería hablar de la permisividad, que también lo hemos hablado en algunos de nuestros podcasts, pero creo que viene mucho al caso con este tema, y es el permitir que todo sea normal. Lo normalizamos, lo vivimos, como dices tú, y vemos que creamos estas excusas porque te hacen la vida más fácil. Y definitivamente es una realidad que le preguntan a ChatGPT, y ese es el que menos, ya hoy en día existen un montón de aplicaciones en el que dan respuestas, o sea, utilizan estas tecnologías, estas aplicaciones, todos los seres humanos hoy en día que tienen acceso a esto, para sustituir conversaciones reales, para sustituir consejos de profesionales incluso. Y hemos visto los casos, porque están documentados, de un crecimiento de suicidios, de mucha depresión y de aislamientos, justamente porque empieza los seres humanos de todas las edades, pero sobre todo los más vulnerables van a ser los niños y los adolescentes, a recaer en hacer estas preguntas. Puede que empieces con la tarea, ¿no? ¿Cuál es la capital de Suiza? Le preguntas, y después ya empiezas a decir, ¿qué debo hacer cuando mis papás están a punto de divorciarse y yo me siento culpable del tema? Y le responde, ¿no? Por supuesto, con el peor consejo que puede haber, porque es una máquina y un algoritmo y es un grupo de números que ya nosotros ni siquiera entendemos. Entonces, sí creo que eso no lo podemos permitir y no lo podemos normalizar.
Es un tema bastante grave. Incluso estábamos hablando tú y yo de hace 2 días una noticia de un niño que se suicidó y que la máquina lo ayudó a ver cómo se lo escondía a los papás, cómo lo hacía, ¿no? La máquina era su confidente, su compañero, su psicólogo, etcétera. Entonces, lo que tú dices, o sea, tener muy en cuenta, o sea, nuestros hijos tienen amigos, ¿quiénes son los amigos de nuestros hijos? ¿Cómo están usando las herramientas que tienen? ¿A quién acuden? ¿Tienen adultos de confianza? Si está en una época que me odia, porque puede ser que pase, ¿no? En una época que yo no le puedo decir nada, bueno, ¿tiene a un adulto de confianza? ¿A quién acudir? ¿Algún tío? ¿Algún primo mayor, algún sacerdote? O sea, no sé, quién sea, un profesor, alguien que sea de su confianza, al que él le pueda preguntar las cosas que le preocupan. Hay que buscarlo, hay que ayudarle a buscar a alguien que le pueda contar, si no soy yo, si no tiene la confianza en mí en este momento, que pronto la volverá a tener, pero tener eso pendiente, porque pueden pasar estas cosas, ¿no? Y eso es de normalizar las cosas que pasan. Por ejemplo, yo lo veo mucho con la pornografía y los chats de hombres, por ejemplo. ¿Cómo se mandan videos? Ah, es que todo el mundo lo hace. Ah, es que en todos los chats lo mandan. Es que los hombres son así. No, eso no es una respuesta. Eso no puede ser una respuesta. En mi casa es que todo el mundo lo hace. No me importa. Como decía nuestra mamá, si todos se tiran por un balcón, tú te vas a tirar. Nada más real que eso. A mí no me digan que es que todo el mundo lo hace. Lo que está mal así lo haga el 99,9% de la población y yo sea el único en la tierra que no lo voy a hacer. Entonces, y ojo, y hay mamás que de repente también se excusan en eso. No, es que mi hijo lo hace porque todos lo hacen. Bueno, y entonces, porque el hecho de que todos lo hagan, entonces está bien hecho. Ser valientes, padres y madres valientes. Hay un libro, que pronto vamos a hablar del libro, que escribió una amiga mía, que se llama Padres Valientes. Bueno, ser padres valientes es ser capaz de decir que no, es ser capaz de decir no me importa que todo el mundo lo haga, es ser capaz de quitar un teléfono cuando sabemos que nuestros hijos están en riesgo, es ser capaz de dar la vuelta y no dejar a tu hija en un sitio en donde sabes que puede estar así, pase vergüenza, oso o como lo quieran decir. O sea, tomar esas decisiones difíciles que a veces a nuestros hijos no les puede gustar, que a veces nos pueden odiar por un ratico, bueno, pero a veces hay que ser esos padres valientes, porque hay muchos padres que después dicen, yo debí haber hecho eso y no lo hice, y luego vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, no quiere decir que yo voy a ser el papá sobreprotector, porque, ojo, hay una diferencia, ¿no? El papá sobreprotector que tiene que saber todo, que tiene que estar en todo, que tiene que estar encima de todo. No es eso. Es saber identificar las cosas importantes que pueden quitar la paz, la alegría a mis hijos. Entonces hay cosas que no son importantes, no me esmero en esas, no ando viendo a ver cosas que no importan, porque pasan mucho tiempo pensando en cosas que no importan, y pararle, prestarle atención a las cosas que sí importan. Pero eso requiere formación, requiere lectura, requiere escuchar, requiere oración, requiere muchas cosas, porque para ver eso, para ver de verdad qué es lo importante, bueno, o sea, no es tan fácil. Entonces yo creo que la labor de los papás es una labor que requiere trabajo, lucha, y no sé si todos estamos dispuestos a hacerlo.
Y también creo que es importante ser valientes, como dices tú, pidiendo y exigiendo a esas instituciones a que sí se regularicen muchas cosas, a que sean aliados de lo que los padres vemos y reconocemos, y que nuestra voz vale, y que es importante, porque veo yo ese miedo a no decir las cosas, porque todos que van a decir que yo soy la anticuada o yo soy la que pongo problema, y no verlo así, sino decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro papel en esta sociedad? Yo como madre, tú como escuela, tú como gobierno, ¿qué podemos hacer y exigir para que eso se haga? Porque es un trabajo de muchos. No lo podemos hacer solos. Yo creo que sí tenemos que trabajar como comunidad frente a los problemas que estamos viendo, porque es toda una generación inmensa que se está viendo muy, muy afectada por estas cosas. Y entre más se toca el tema, más lo idealizan, que lo veo, es que me aparece en todos lados. Si tu hijo no sabe y está perdiendo el tiempo sin conocer cómo manejar AI, inteligencia artificial, entonces no va a poder hacer nada en este mundo de aquí en adelante. Entonces es un perdedor y ya no va a poder sobresalir, no va a poder ser un profesional porque no sabe utilizar esto. Entonces yo creo que también tenemos que decir un momento, no todo es tan bonito como lo pintan. Y al contrario, lo que más bonito pintan, cuando lo ves ya a fondo, te das cuenta que es una manipulación increíble. Entonces sí creo que hay que ser valientes y hay que poder decir, tenemos que trabajar todos juntos.
Recientemente en Washington se han reunido los CEO de las compañías más importantes de tecnología con el fin de discutir el futuro de la inteligencia artificial, sus regulaciones, pero sobre todo, quiénes serán los primeros en controlarlo. A esta cena con el presidente Donald Trump asistieron Mark Zuckerberg de Meta, Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Google, Satya Nadella de Microsoft y Jason Huang de NVIDIA, entre otros. Estos arquitectos del futuro y sus compañías tienen más poder en sus manos que cualquier país, pues combinados controlan desde la completa infraestructura de la nube, data, chips, hasta la famosa inteligencia artificial.
Sí, porque como te digo, tú puedes trabajar en tu casa, pero el problema es que hay muchos niños que no tienen eso en sus casas. Hay un poema de Andrés Eloy Blanco, poeta de mi país, que dice, cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Cada niño nos tiene que preocupar, cada adolescente que quizás no tiene esa presencia en su casa, bueno, ese también está sufriendo y de ese también nos tenemos que preocupar. Entonces, sí, tienes que enterarte del anime, de las apuestas, de los videojuegos, de las redes sociales, del Snapchat, del otro, de los chats, de los OnlyFans, del Sephora de las niñas. Sí, tienes que enterarte de todo. Si tienes hijos, tienes que saber en qué andan tus hijos. No es excusa decir, ay, no, a mi hijo le gusta una cosa ahí que él anda todo el día viendo eso, pero yo ni sé qué es. O sea, no podemos ser esos papás. No podemos ser esos papás. Tenemos que saber qué están leyendo, qué están viendo. Conversemos, que nos cuenten, leamos con ellos. Ah, ¿te gusta esto? Yo lo quiero leer contigo. ¿Te gusta este artista? Vamos al concierto. ¿Te gusta? Vamos a ver el video. ¿Quieres maquillarte? Conmigo. Seamos guías, no seamos meros espectadores de la vida de nuestros hijos.
Y así llegamos a nuestras conclusiones.
El día de hoy hablamos de lo que ocupa la mente, el corazón y el tiempo de nuestros hijos. Es importante hablar de estas nuevas adicciones, pues en las últimas décadas, el acceso generalizado a las tecnologías, la transformación de los espacios de ocio y la exposición continua a nuevos estímulos han modificado el panorama de las adicciones. Hoy en día, muchos adolescentes pueden desarrollar conductas adictivas sin necesidad de consumir sustancias. Las redes sociales, los videojuegos, la pornografía online o las apuestas por internet presentan riesgos reales que pueden tener consecuencias graves en la salud mental, emocional y social de la juventud. Las nuevas adicciones no son exclusivas de los adolescentes, también afectan a la infancia y en muchos casos se gestan desde edades muy tempranas. El acceso precoz a dispositivos digitales, el uso excesivo de pantallas y la falta de supervisión pueden ser factores determinantes. En el podcast del día de hoy, enfatizamos en que estas nuevas tecnologías no implica alarmismo o satanizarlas, sino un compromiso con una educación consciente y adaptada a los tiempos actuales, a las nuevas tecnologías. La prevención empieza por la información. Si las familias comprendemos los mecanismos que hay detrás de estas adicciones, podremos establecer estrategias más efectivas y construir una relación de mucha más confianza con nuestros hijos.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, sinatajos.podcast, y también a que nos escriban a sinatajospodcast@gmail.com si tienen alguna sugerencia, crítica o lo que sea. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.